Es radio. Son libros.
Pues ya estamos en el tiempo de la entrevista y es el tiempo de ponerse a hablar de Madrid. ¿Con quién? Pues con quién va a ser. Con don Andrés Trapiello. Don Andrés, bienvenido hasta su casa.
Hola, buenos días.
Vamos a ver cómo hago yo para ocultar mi envidia cochina ante una persona como Andrés Trapiello. Claro, se dedica a lo que quiere. Hasta los encargos le caen bien. Los cobra. Vive bien en la ciudad que quiere. En fin, no sé, voy a intentar sacar adelante esto, ya digo, sin que se note demasiado la envidia cochina. Bueno, casi estoy por ponerme a elogiarle al principio, para hacerlo así un poquito comprometido para los dos. ¿Usted es consciente, don Andrés, de lo que está haciendo? ¿Usted es consciente de la entidad de su obra cultural? Y lo digo de verdad, lo he dicho ya en alguna ocasión, en algún programa de esta casa, porque ya recomendé este libro en el programa de Luis del Pino. Pero es que a mí me da que usted es una de las grandes personalidades culturales de los últimos siglos, si me apura, en España. Si me pongo a ver, ha traducido El Quijote al español, Biografía Madrid, da cuenta del panorama. Bueno, además hace país, no como Puyol robando lo que no está en los escritos, sino enseñando lo que ha dado de sí culturalmente España. Ha biografiado, ha contado la historia cultural de las armas y las letras, de los trágicos del traje gris, en fin, tiene usted de todo. ¿Cómo? ¿Es usted consciente? Ya digo.
Sí, bueno, yo creo que eres muy exagerado, pero vamos, te has pasado no dos pueblos, te has pasado dos provincias enteras con el asunto. Yo creo que es todo más sencillo de lo que parece. Es decir, que cuando las cosas hay que hacerlas... a mí me gustaban mucho las entrevistas que le hacían a Raúl, el futbolista de ¿sí? Real Madrid, que siempre empezaba con un no sé. Bueno, pues yo creo que no sé, que las cosas se hacen con pasión cuando crees en ellas, ¿no? Y cuando y tienes la obligación también de presentar su mejor cara. Yo creo que la enseñanza de Cervantes es justamente esta. Es decir, que cuando tú tratas de vivir y de estar con gente que te gusta y en ciudades que te gustan y leer libros que te gustan, pues te dedicas a eso, no a lo que te disgusta. O sea, cuando vivimos en Madrid no vas al callejón que apesta a meos de gato, ¿no? Tú vas directamente donde ahí corre el aire, pasa gente agradable y te tomas una caña fresca. Y los libros, lo mismo, hay gente que está especializada en leer libros que son un tostón y luego ponerlos mal y criticarlos, ¿no? Yo creo que el tiempo lo tenemos tan pasado todos, y además lo estamos viendo con la pandemia, que lo que más echamos de menos, aunque sean cosas pequeñas, que sean cosas que nos compensan la vida, ¿no? Y que nos la alegran y que nos enseñan además a mejorarla, ¿no? O sea, yo creo, ¿eh? No, bueno, eso es muy temprano para los sermones, pero creo que más o menos por aquí va la cosa.
Y yo digo que a estas alturas voy a intentar hacer una entrevista atípica, porque a estas alturas ya estará hartito de que le pregunten lo mismo, porque el libro lleva unos meses en el mercado, se está vendiendo muy bien y está haciendo, está siendo muy solicitado también por los entrevistadores. Entonces voy a intentar hacer preguntas raras. Y ya que hablamos de alturas, yo esta mañana, al rematar ya las preguntas y la documentación para la entrevista, de repente he reparado de nuevo en el frontispicio, la fotografía del frontispicio, que es de Català Roca y que se titula Esperando al Gordo. ¿Y por qué digo a estas alturas? Pues porque hay gente mirando a las alturas. Y usted está diciendo que es muy importante mirar las ciudades hacia arriba, como hacía Paco Martínez Soria cuando llegaba, ¿verdad?, cuando se bajaba del autobús, o como hacemos los turistas cuando nos plantamos en el centro de una, sobre todo de una gran ciudad. Yo eso lo he hecho, por ejemplo, lo hacía mucho en Buenos Aires, cuando fui, porque me fascina mirar hacia arriba, y lo he hecho en Madrid. Pero algunas veces en Madrid se me mira raro por hacer eso, digo, pero ¿os estáis dando cuenta de lo que se estáis perdiendo por no levantar un poquito la mirada? Y resulta que aquí Es una fotografía curiosísima, don Andrés, porque mirar a las alturas. Y sí, se titula Esperando el Gordo, pero es que esta foto parece que cualquier cosa menos que están siguiendo el sorteo de la lotería, porque están asustados, están pasmados, están sobrecogidos. Qué importante, ¿no? Es mirar hacia arriba y darle dos vueltas también a las fotografías, porque a lo mejor te cuentan una historia distinta de la que tú piensas, ¿no?
Yo creo que una ciudad básicamente está hecha de asombros, ¿no? Bueno, una ciudad y las relaciones humanas, ¿no? Siempre se dice que cuando la gente deja de sorprenderse en la vida, en pareja, o la vida en familia, o la vida en una ciudad, pues se ensombrece, pierde todo su aliciente, todo su acicate, y termina incluso haciéndose insoportable, ¿no? Entonces, justamente para evitar esto, yo creo que en la ciudad lo vemos muy claro. Nosotros cuando vamos a una ciudad fuera, a un pueblo que no es el nuestro, pues vamos mirando, ¿no? Porque la vista es estupenda, ¿no? Siempre, y siempre es inaudito, no te lo esperas. Cuando estás en una ciudad en la que llevas viviendo muchos años, bueno, tú observas a la gente que va muy enfrascada en lo suyo, con la cabeza hacia abajo, la gente es muy melancólica en general, y está un tanto abrumada, y entonces la manera de airearlo todo y de iluminarlo es justamente que te dé la luz del sol en la cara, ¿no? Y las relaciones humanas lo mismo, es decir, cuando tú estás así empecinado en las cosas, en la suela de tus zapatos, vamos, en la puntera de tus zapatos, pues llega un momento en que te pierdes lo mejor, que normalmente es de, en fin, está más elevado, ¿no? El libro yo lo he hecho así, o sea, el libro lo recuerdo varias veces, o sea, me conformaría con que la gente después de leerlo visitara Madrid o recorriera Madrid con la mirada hacia arriba, porque es enormemente generosa. Además, como esta es una ciudad que, bueno, no parece, no es una ciudad despampanante, ¿no? Como Venecia, como París, pero tiene unos encantos enormes, y esos encantos, desde luego, no se le van a descubrir en los bajos de los pantalones o en los bajos, claro, de la falda, desde luego.
Efectivamente, Madrid tiene una belleza bizarra, ¿no? Y además es una, como es una belleza a veces sin afeites, y a veces es lo contrario de una belleza. Yo vivo en La Prospe, y los perfiles de La Prospe, los perfiles urbanísticos de La Prospe son muy peculiares, ¿no? Y de repente hay mucha gente que me dice, yo además me crié en Alcobendas, en uno de los pueblos de las afuera de Madrid, que tiene mucho espacio, zona verde, y en fin, no hay tanto agobio, y me dicen muchas veces en mi familia, pero ¿cómo se te ocurre irte a vivir a Madrid? Y digo, pues chicos, que es que me gusta a mí este tipo de cosas, y esta arquitectura mil leches, ¿no? Que puedes efectivamente compararla con Barcelona, que está todo tirado ahí con tiralíneas y que van de exquisitos por la vida. Y bueno, pues esta otra belleza, esta belleza de aluvión es muy madrileña. Bueno, porque Madrid es así, ¿no?
Claro, Madrid empezó además, claro, Madrid es un pueblo, no se le ha ido. Yo, mi editora francesa, que vive en París, y cuando viene a Madrid le entusiasma a Madrid, adora Madrid. Y siempre, y claro, al principio decíamos, ¿qué puedes encontrar aquí viniendo de París? Y bueno, pues encuentro justamente lo que no hay en Francia ya, y es que es el carácter de la provincia o el carácter del pueblo que no se le ha ido. Y esto tiene un encanto enorme, igual que lo tenía para los españoles cuando viajábamos a Lisboa en los años 70 y 80, que encontramos que era como España mejorada, que no había perdido lo mejor que había tenido España, que es todo muy ambiguo, porque las historias siempre no pueden tener es muy expuesto elogiar la pobreza, ¿no?
Sí.
Porque de pronto la gente dice, oye, pues vete tú a vivir a un barrio.
Exacto,
pobre,
¿no? Exacto, sí,
vete,
sí,
sí. Vete a vivir tú a las cuevas de Sacromonte. Ahora bien, sabiéndolo, que no estamos diciendo esto, hay que recordar que la pobreza preserva muchas veces, y nos preserva lo mejor, y lo que tenemos que hacer es crecer sin destruirnos. Y esto es lo que, y Madrid, que es una ciudad que se ha hecho a manotazos, porque es una ciudad desde el primer momento, que era un pueblo, primero fue un pueblo de moros, luego fue un pueblo de cristianos, y a partir ya del 1561, que Felipe II se le ocurrió, no sabemos muy bien por qué, trasladar la corte a Madrid, Madrid ha crecido como a empujones. Y esos empujones a veces han construido cosas muy bonitas, pero al mismo tiempo ha destruido mucho, porque como la mayor parte, recordemos, sí, que ahora en Madrid tres de cada cuatro madrileños no somos de aquí.
Claro.
Quiere decir que no miramos a veces la ciudad como una cosa nuestra, pensamos más en nuestro pueblo de origen que en Madrid, pensando que Madrid se va a cuidar sola, y no. Y Madrid se cuida sola a medias, se tira mucho, se destruye mucho y tal, pero al mismo tiempo sabe rehacerse, y de todo el conjunto lo que queda es una ciudad que a veces me han reprochado, hombre, tú dices que es fea, y yo digo, hombre, yo no digo que sea fea, yo digo que no es tan guapa como Venecia. Ahora, tiene encantos que para sí los quisiera Venecia.
Claro, tiene mucha personalidad, y bueno, y es más, aquí además se recoge, y me acordé mucho cuando yo fui a París por primera vez, que era un chavalín que iba a jugar un torneo de balonmano a un pueblo de los arrabales de París, y de repente me encuentro eso, y se me encogió el corazón comparando a mi Madrid con París. Pero eso no me llevó a despreciar Madrid, sino a quererla de otra manera, porque digo, efectivamente, no vamos a ser jamás París. Madrid es otra cosa. Pero, claro, lo bueno que tiene Madrid es que no suele preocuparse de ese tipo de comparaciones, y tiene muy claro que ella es ella, y Barcelona es Barcelona, París es París, Londres es Londres, Nueva York es Nueva York, y que su manera de desarrollarse también es absolutamente peculiar. También he pensado, al leerle y al escucharle, por ejemplo, reflexiones como la que acaba de plantear, Madrid es... los liberales saben que hay un autor que se llamaba Joseph Schumpeter, que hablaba de la destrucción creadora del capitalismo. Es una destrucción que crea otras cosas y que a veces es creativa y otras no. Y en Madrid ha pasado mucho esto, de la destrucción creadora. ¡Ojo! Porque resulta que Madrid tiene, por ejemplo, una de sus calles míticas, la Gran Vía. ¿Y cómo se construyó la Gran Vía? Arramblando con todo lo que había ahí, una destrucción enorme, y luego fíjese en lo que cayó, ¿no? Muchas veces las autoridades intentan meter en cintura a Madrid, precisamente haciendo una Gran Vía, una ciudad lineal, etcétera, y Madrid al final acaba abriéndose paso como ella sabe, ¿no?
Claro, incluso la Gran Vía, que es una ciudad, que una calle que en principio ya estaba terminada desde el momento que la hicieron, que es una calle que tiene 100 años, un poquito más. Bueno, pues Madrid, la Gran Vía, hemos visto que se podía mejorar. O sea, es una calle que empezó para el tráfico. Sí. Y justamente la evolución de Madrid, hemos visto que el mayor lujo no es que haya coches, como se pensaba hace 100 años, sino que el mayor lujo es que los coches, digamos, se vayan reduciendo. Y una de las grandes obras que se han hecho en Madrid en los últimos 4 o 5 años es el ensanchamiento de las aceras de Gran Vía, que se habían quedado muy angostas. ¿A costa de qué? Pues a costa de que hay menos coches. Los taxistas y las personas que vivimos en el centro a veces protestamos. Pero lo que vemos es que las ciudades, cuidándolas, mejoran. Yo estoy cansado de decir que la obra más importante que se ha hecho en Madrid en 150 años, después del derribo de la cerca de 1868, que es la cerca que había alrededor de todo Madrid, que era como un cinturón que la constreñía y no la dejaba crecer. Bueno, después del derribo de la cerca, lo más importante que se ha hecho, a mi modo de ver, ha sido Madrid-Río. Sí. Madrid-Río ha sido un proyecto. Todo el mundo, cuando empezamos, bueno, todo el mundo, yo, en torno a mi culpa, decíamos, bueno, ¿qué obra tan
faraón? El faraón, sí, sí.
Decir, ¿a dónde va eso? ¡Qué ridículo, Gallardón, por favor! ¿Qué está pensando? Bueno, pues al final, esa obra, primero, ha integrado las dos partes de Madrid, la parte rica y la parte pobre, o sea, la parte sur de la ciudad con la parte norte. Ha unido la ciudad, además, con un milagro, porque la ha unido con un río que es de chiste.
Sí.
Porque es que el río del Manzanares, digamos, es tan pequeño.
Y ahora sí que parece un río, ¿verdad? Un río pensado.
Y ahora parece, corre, y todo, como yo digo en el libro, todo lo que fluye es bonito, aunque sea poco. Bueno, ya quisieran tener el Manzanares en muchísimos sitios, claro, que no tienen nada. Bueno, y al final, digamos, las ciudades sí las podemos hacer. Y que las ciudades estén bien contribuye a que las personas estén bien. Una de las cosas, digamos, más evidentes de Madrid es el carácter de los madrileños. Hay un carácter madrileño, hombre, hay madrileños de todo tipo, pero sí hay una cierta manera de ser en Madrid. ¿Cuál es? Pues como casi todo el mundo hemos venido llorado de casa ya, sus orígenes, aquí no se viene a llorar, aquí no se viene a quejarse, aquí no se viene a ser nacionalista, aquí no se viene con problemas de identidad y problemas identitarios, aquí se viene a arrimar el hombro, a salir adelante, a ayudar al que tienes al lado de la misma manera que esperas que te ayuden a ti, y esto le proporciona a la ciudad un aire muy risueño. Y que eso lo perciben los de fuera.
Y pero además por ahí también, fíjese lo injusto que es a veces, ¿no? La imagen que se transmite de Madrid, sobre todo de quienes desprecian más Madrid, ¿no? De los que odian España y como odian España, odian Madrid, ¿no? La imagen que dan de Madrid es absolutamente marciana y alucinada y muy poco correspondiente con la realidad. Y luego, incluso cuando dice usted, ¿no? Somos todos de fuera. Mi padre era gallego y mi abuelo materno era de Jaén. Así que yo me apunto a ese carro. Pero cuando te dicen, no, en Madrid nadie te pregunta de dónde eres. No, todo lo contrario. Lo que hacemos los madrileños es preguntar de dónde eres porque claro, nos interesa. Ah, mira, fíjate. De León. Fíjate, pues ahí me encanta ir a no sé dónde. Haces eso, la curiosidad, excitar que el otro no deje de sentir los orígenes y que no los no abomine de ellos y que
no, pero no solamente eso
es
que en Madrid incluso cuando pregunta, que todo el mundo pregunta de dónde eres, y dices pues soy de Galicia y alguien de tal pueblo y qué tal, es precioso. Y todo el madrileño dice, joder, pues me encantaría conocerlo.
Exacto.
A ver si voy. O sea,
es verdad.
No solamente tengo una ciudad bonita, sino que además tengo lo que tú me das. Bueno, esto es muy importante. Es verdad que los odiadores de Madrid, los madrileñofóbicos, los que abundan en la madritirria, al final lo que están odiando, en efecto, es la importancia de Madrid, que no se la ha dado el propio Madrid, se la han dado otros.
Exacto.
Se la han dado por los reyes, es decir, se la han dado porque, caramba, Madrid es la capital de España, la capital de las finanzas, la capital del arte, la capital de la gastronomía, la capital del torero, la capital del fútbol, y entonces, pero esto Madrid no lo tiene para sí. O sea, no se quiere quedar con eso, al contrario, lo que quiere es compartirlo, porque si no lo comparte, se moriría.
Pero además,
queremos tener los mejores museos de Europa a puerta cerrada? No. Entonces, y además lo queremos compartir porque es de todos.
Claro.
El problema es cuando llega alguien que dice, no, esto es solo mío, y tú, si quieres entrar aquí, es porque yo lo digo y además te voy a cobrar. Y vivir en Madrid realmente es bastante gratis en ese aspecto. Luego tiene otras cosas negativas. Wow. La gente de la madrileñofobia no ve los inconvenientes. O sea, los inconvenientes de estos es que es una ciudad grande, es una ciudad incómoda, es una ciudad...
Que te mete mucha prisa.
Está todo el mundo estresado, no tienes mar,
se concentra todo el mundo aquí cuando viene a protestar contra alguien.
Todo el día hay manifestaciones, yo vivo en el centro y está que no puedes dar un paso porque todo el mundo viene a protestar a las Cibeles, y cuando gana el equipo en las Cibeles también, y en las Cibeles hay no se sabe qué. O sea, esto es así. Pero al mismo tiempo el madrileño entiende que eso es así.
Sí.
Y lo estamos viendo ahora, es decir, con la pandemia. O sea, la gente está aterrada viendo la soledad y la tristeza que son las calles vacías.
Claro.
No
se preocupe. Yo creo que además hay un factor también que es de envidia y de complejo de superioridad que se ha tornado al final confesión de inferioridad. Porque claro, ¿quién le iba a decir a Madrid que iba a acabar siendo Madrid? Ese poblachón que ha acabado siendo, paradójicamente, la ciudad de referencia cuando estaba condenada a la irrelevancia. Se supone que cuando se iba a descentralizar España, Madrid se iba a convertir en lo que decían ya sus enemigos, ¿no? Bueno, fíjate, cuando estos listos que viven de todos los demás, que son todos funcionarios, unos chupones y unos rentistas, hijos de papá, a ver ahora qué hacen. Y resulta que Madrid ahora es más dinámica que nunca, más integradora que nunca, un polo de atracción más poderoso que nunca, y no lo aguantan.
Bueno, pero yo voy a decir una cosa, la experiencia que yo tengo con el listo. En efecto, hay gente que no lo aguanta, pero curiosamente son los menos.
¿Sí?
La inmensa mayoría tiene una historia de amor con esta ciudad. Es decir, Madrid cae enormemente simpático a la inmensa mayoría de la gente. Es verdad que a las élites separatistas no, pero ojo, es que las élites separatistas son cuatro gatos decisivos e importantes, pero cuatro gatos al final mismo. O sea, es decir, que 2 millones de separatistas en Cataluña son el 4% de los españoles.
Claro.
Eso no se les debe olvidar. Y los nacionalistas y separatistas vascos sí. son muchos menos. Por tanto, cuando hablamos de madrileñofobia, de la gente que tiene envidia a Madrid, bueno, tenemos que poner números a eso.
Claro.
Y son muy pocos, porque ni siquiera los 2 millones de odiadores de la nación española, ni siquiera son odiadores de Madrid. Incluso muchos de ellos pueden reconocer que Madrid es una ciudad muy agradable. Y Madrid, la experiencia que tengo con el libro es que Madrid, el libro de Madrid, lo buscan con tanto, digamos, con tanta simpatía en Madrid como en muchos sitios, en muchas provincias, en muchas ciudades, porque es gente o bien que estudió aquí, o bien que pasó una temporada aquí, o bien que tiene familia aquí, o bien que les encanta venir a ver una final, a ver el teatro, a ver un espectáculo musical, a darse una vuelta, y son miles de españoles que entienden que esta ciudad es la suya. Es como cuando vuelves te has independizado, sí. pero de vez en cuando te encanta reuniones familiares en la casa, digamos, común,
claro.
que es la casa del padre. Bueno, pues esto es un poco, Madrid es un poco lo que es, quieran o no. O sea, esto es el patrimonio proindiviso de todos los españoles y que tenemos derecho todo el mundo a disfrutarlo.
El libro empieza así directamente, ¿no? Madrid es una ciudad estrepitosa y bizarra, por decirlo con dos italianismos, y si se le pilla el punto, fascinante. Lo interesante es que todo el mundo le pilla el punto, efectivamente, como
sí,
dice usted.
Porque hay más, cuando se dice lo de los madriles, bueno, es que hay 800 madriles, o sea,
claro.
cada uno de los que vivimos aquí nos hacemos madriles a nuestra imagen y semejanza. Además, yo no he visto a nadie en Madrid que hable mal de su barrio. A nadie.
Eso es.
Todo el mundo, o sea, puede poner todo tipo de pegas a todos los demás barrios, pero el suyo, que no se lo toquen. El suyo es estupendo, es céntrico, a 10 minutos de la Puerta del Sol, tiene de todo, tiene comercios, tiene tal. Y al final es verdad, porque lo que hemos conseguido con todos los madriles es un Madrid muy abierto. Y muy bonito en ese sentido,
sí.
es decir, que no se agota, que tú puedes, alguien me decía un lector, qué lástima que usted no haya hablado en el libro más de Vallecas, y yo le
claro, claro.
digo, me encantaría hablar más, porque además es un barrio muy bonito, cuando era pueblo, era una preciosidad,
claro.
luego, en fin, pasa con Madrid, bueno, tú dices en La Prospe,
claro.
La Prospe, cuando yo vine a Madrid hace 40 y tantos años, mi primera oficina estaba en La Prospe,
sí.
era... No es que fuera un pueblo, es que era lo siguiente.
Claro.
Las casas eran bajitas, había jardines y casi huertitos pequeños.
Bueno, yo es que vivo en una de esas, además. Yo lo llamo una corrala tirada hacia el fondo, porque no crece hacia arriba, sino hacia adentro, ¿no? Y son casitas muy pequeñitas, hay unas casas que están reformadas, hay otras casas que no están reformadas. Es un espectáculo ver mi que no sé ni llamarlo, mi corrala, mi comunidad, no sé lo que es, pero es La Prospe y es Madrid. Y lo que tiene es que es una ciudad de vivir, por eso también cuando dicen, ¿por qué no es más bonita? Claro, porque no está puesta bonita, está puesta para vivir, y la gente vive, y la va haciendo así, y su belleza es trabajada, es fatigada. Por eso a mí, de hecho, me preocupan a veces ciertas maniobras que se hacen, que convierten zonas de Madrid en escaparates, que es un error. Y yo creo, por ejemplo, el cerrar tanto el centro acaba convirtiendo Sol en una plaza Potemkin. Además, ya no es tan Madrid, precisamente porque no está ni siquiera pensada para que se viva, sino para que se exhiba. Y de repente tienes a un tipo patético, grotesco, que te da a veces mucha más pena y aprensión que otra cosa, que es el que va vestido de Goofy saludando a los niños a 50 grados de temperatura en agosto, ¿no?
Y, sí, eso es una lástima,
sí.
porque digamos la gentrificación lo que hace es un poco matar las gallinas de los huevos de oro. Es decir, vamos a una ciudad porque nos apetece su tipismo, su cómo se conservaba, su carácter, y lo primero que destruimos es su carácter para sacar más dinero, con lo cual la gente llegará a un momento que dice, oye, para irme a la Puerta del Sol y que me encuentro, como tú dices, un Goofy que de pronto me ofrece lo mismo que en Dinamarca, pues me quedo en Dinamarca.
No, y no solo eso, yo quiero, por eso hay veces, no, yo quiero coches porque hacen que la ciudad siga estando viva y haya trajín, incluso, y que los comercios de el centro sigan siendo comercios, no todo tiendas de recuerdos, etcétera, ¿no? Que le voy a contar. En fin, don Andrés, nos estábamos quedando sin tiempo, pero yo no me puedo marchar sin hablar de su calle, de Conde de Chiquena y del callejero de Madrid, y de hacerle la pregunta del millón. Si llegado el caso, a alguien le diera por decir, oiga, ¿por qué no le ponemos una calle a alguien que ha hecho tanto por Madrid como Andrés Trapiello? ¿Usted diría venga o en cambio diría lo que dicen que dijo Lola Flores cuando en Nueva York le preguntaron si sabía inglés y dijo, ni lo quiera Dios?
No lo permita Dios. Bueno, a mí me gustaría que mi calle le cambiaran el nombre, sí, pero no para que me la dieran a mí, ni muchísimo menos. Qué disparate. Pero sí para que le dieran la calle el nombre que tuvo siempre. Entre otras cosas, porque el conde con el que tenemos que
lidiar
a pechugar nosotros es alguien irrelevante por completo, que no tiene ningún... Que en aquel momento los nombres de las calles había una especie de simonía municipal donde hoy te doy a ti una calle y mañana me la das tú cuando fine y me muera. Entonces, al final... Bueno, muchos nombres de Madrid, desgraciadamente, por una manía que le entró a mesoneros romanos, más o menos didáctica, quitaron nombres maravillosos que había, que respondían a toponímicos de la región, vamos, del barrio, o respondían a...
Que eran muy descriptivos, claro.
A oficios, o respondían a morfologías propias del lugar. Y se lo empezaron a dar a unos políticos que no 30 años después, 5 años después, nadie sabe quién es y además no se sabe qué hicieron por la ciudad. A mí me gustaría que esa ciudad se llamara como se llamó siempre, que era la calle de las Salesas o antiguamente la calle de los Reyes. Y ya está. Es decir, que es mucho, mucho... Y bueno, y ahí no, o como digo en el libro, pues yo estoy viendo todos los días una urraca aquí, pues o que le pongan... la calle de la Urraca o un arcoíris, que también lo he visto en la calle del arcoíris, que esos no se van a pasar nunca de moda, ¿no? Los nombres de las calles deben ser, digamos, o bien ejemplarizadores, pero de verdad, con gente que sabes que tiene valores firmes y duraderos, o si no, no les toquemos más, ¿no? O sea, que Madrid, por cierto, además tiene muchísimos nombres muy, muy bonitos. La Costanía de los Desamparados, por cierto, es uno de los que más me gusta, pero tiene uno aquí al lado de mi calle, que es donde tenía don Antonio Machado, en fin, la amiga que le consolaba de sus soledades, que se llama la calle Válgame Dios.
Sí, 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 sí.
Que es un nombre que está puesto maravillosamente, la calle de Válgame Dios.
A lo mejor precisamente eso, es un nombre que estaba muy bien traído para aquel que viera a Machado hacer lo que hacía en la calle Válgame Dios, efectivamente. Don Andrés, muchas gracias de verdad por este trabajo que se ha tomado en homenajear a Madrid y por el cuidado y déjeme extender la enhorabuena y la felicitación a Alfonso Meléndez, a nuestro común amigo, y a Guillermo Trapiello, que también ha tenido que ver, porque es muy buen producto, es un producto muy bonito, que dan ganas de tenerlo en las manos
y muy barato, y bueno, y yo que soy tipógrafo de profesión,
eso es.
A mí lo que más me sorprende de este libro, en fin, aparte de otras cosas, del trabajo de Alfonso, del trabajo de Guillermo, ha sido que no sé cómo lo han conseguido los editores, su precio. Es que realmente es prodigioso.
Ah, claro.
Es que no sé cómo se... Yo que me dedico a esto, o sea, que hago números con libros, sí, de papeles, de cubiertas y tal, que un libro de 550 páginas como este, con casi 400 fotos... cueste en color todo el libro y que cueste y con un papel espléndido encuadernado en tela, y parece que soy un sí, comercial,
el chamarilero y el librito extra
todo este ese conjunto de virtudes cueste, me parece que son 24 euros,
sí,
es de verdad milagroso, no existe, no sé cómo lo han hecho. Yo estoy encantado con los editores porque sé que su esfuerzo para mantener ese precio es increíble, claro.
Don Andrés, lo dicho, muchas gracias, que usted lo siga vendiendo bien y hasta la siguiente obra, que le siga haciendo tan importante en nuestro panorama. Lo digo eso, a mí ese es por incordiar en el final.
Bueno, no exageremos, que encantado de tener esta charla mañanera.
Un cordial saludo.
Un cordial, chao.
hasta aquí hemos llegado. Se acabó el tiempo. Nos hemos quedado sin hablar del libro de Stéphane Courtois sobre Lenin. Me lo tengo para la siguiente semana. Es que no sé, es que Javier está diciendo, termina que vienen los cowboys. Y los cowboys, como te echen el lazo, ya verás tú. Así que he dicho que les convoco para dentro de 7 días. Y entre tanto, pues para cerrar, lo que voy a hacer va a ser leer unos versos, como siempre, ¿no? Esta vez del poema A la inmensa mayoría, de Blas de Otero. Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos.
L de Libros es radio.